Germán, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Todo bien? ¿Cómo andan?
Todo bien, todo tranquilo. ¿Vos de fútbol de qué era? Yo me llamo Olivier.
Simpatizante de Wanderers.
Ah, simpatizante de Wanderers.
¿Cuánto de Wanderers?
No tengo ni idea.
Ni idea, no te interesa nada, ¿no? Sí, ya ser simpatizante de Wanderers ya quiere decir que...
chico era hincha de Nacional.
Porque jugó en Wanderers.
Efectivamente, después tomé cariño porque me tocó ir una...
¿De chico
una...
eras hincha de Nacional? Sí. ¿Y por qué dejaste de serlo?
Porque bueno, no me interesaba tanto y después en la adolescencia...
Estamos hablando de la generación quinqueña, Juan.
Sí, está bien.
Que si eras internacional te completo el fútbol.
No es generación quinqueño. Germán, ¿en qué año naciste?
87.
97, que es cuando te estás con la pelota bajo el brazo.
Sí,
todo el día.
Sí, sí.
10
sí.
años, ¿no? Con la remera, con la.
Un campeón. Niño hijo de un quinqueño.
Sí.
7, 8, 9, 10 años, todo quinqueño. Está bien, sí, a ese. Le erosionaste su entusiasmo. Sí. Con
eso, ¿no? Se llenó de simpatizantes. Esa era.
Pero bueno, sí, esa es básicamente mi historia con el fútbol.
Jugador de fútbol, ¿no, Germán? Sí. Hizo las inferiores ¿en dónde? En Wanderers.
En Wanderers. Ahí fue cuando le tomé cariño porque me tocó aparte me tocó la época cuando Wanderers sube, cuando Wanderers juega a Libertadores, que si no me equivoco perdió con Peñarol en el estadio, ¿no? Por penales. No. Año 2002.
Ni me acuerdo.
Pero bueno, me tocó una época linda para estar ahí en Wanderers y le tomé cariño. Y bueno, si ahora me preguntás, te digo, soy simpatizante de Wanderers. Me preguntás cómo salió Wanderers, no tengo ni idea.
Ni idea.
¿Quién jugó el fin de semana? No tengo ni idea.
Lo que sí tenés idea es de los números y de las cuentas del gobierno, porque la semana pasada se conoció el dato del déficit fiscal.
Sí, 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 que tengo entendido que te estaba desvelando la situación fiscal.
Creo que un poco a todos, ¿no?
Sí, es efectivamente un tema de desvelo. Pese a que las nubes ya no son tan negras como eran en el 2015 y en el 2016 y efectivamente como la amenaza latente aquella sobre el grado inversor se diluyó. Pero sin duda que es un tema efectivamente para estar preocupados y es un tema para estar desvelados porque a pesar de que se han hecho sucesivos ajustes, las cuentas no mejoran, ¿no? O sea, no hay una mejora significativa como estaba prevista en la rendición de cuentas. No solamente estamos hablando de que al 1 de enero entró a regir un ajuste fiscal que se votó en el Parlamento, sino que desde el 2015 estamos ajustando a través de ajustes puente. Uno fue, por ejemplo, el de las tarifas públicas, ¿no? Y el de no trasladar a precios la caída del precio del petróleo. El otro es el recorte de las inversiones que hoy están en los niveles más bajos de los últimos 10 años, en torno al 2% del PIB. En cualquiera de los casos son ajustes de mala calidad, son como parches que tienen efectos nocivos sobre el aparato productivo. O sea que vos tenés tres etapas de ajuste a lo largo de 3 años y efectivamente no estás viendo un correlato en la mejora de las cuentas públicas. Efectivamente, y en septiembre puntualmente, que es el dato al que vos te referís, el déficit se ubicó en 3.6% del PIB. Eso es lo que evidencia que no hay un avance. Porque
estamos en el mismo lugar prácticamente.
Y bueno, cerramos el año pasado en 3.9%, en 4% del PIB y hoy estamos 9 meses después con un ajuste fiscal que ya hace 9 meses que está en proceso y seguís en 3.6%. Efectivamente no hay avances y eso compromete las metas, porque hay metas trazadas en la rendición de cuentas. 3,3% es la meta para este año. A la luz de todo lo que está pasando parece muy difícil. Que
para cerrar el quinquenio
con 2,5% del PIB. Eso sería para el 2019. Eso es la programación que estaba en la rendición de cuentas y es lo que aparentemente no se va a poder cumplir porque, bueno, hay determinados gastos que han mostrado mucho más inercia y se van comiendo ese aumento de ingresos. Efectivamente, vos tenés un aumento de ingresos. Hay un importante aumento de ingresos principalmente porque entró a regir un ajuste fiscal, que lo que hace es aumentar el IRPF, el IAS y otros impuestos, y además porque la economía creció más de lo que estaba programado en la rendición de cuentas. O sea que eso genera más recaudación, o sea que por el lado de los ingresos hay más ingresos.
Y se difirieron gastos aparte, ¿no?
Se difirieron gastos, claro, todo eso es parte del ajuste. Vos tenés esos dos efectos, un ajuste fiscal que entró a regir y además una mejora del ciclo económico que fue más alta de la prevista. O sea que te genera más recaudación de la que estaba pensada cuando se programó el presupuesto. Sin embargo, vos tenés como una inercia de gasto que se va comiendo, va erosionando esos aumentos de ingresos. Y es principalmente porque el grueso de tu gasto público es rígido, tiene un carácter rígido. Ahí estamos hablando de pasividades, estamos hablando de transferencias, estamos hablando de remuneraciones. Que, bueno, tocar ese tipo de gasto, que son los que han mostrado mayor inercia, tiene un costo político y además hay compromisos asumidos en otras instancias presupuestales. Esa es básicamente la situación al día de hoy. Hay una mejora de los ingresos, pero que se la va comiendo ese aumento del gasto que viene con mucha inercia y que es muy difícil de tocar, es muy difícil de bajar una vez que sube.
Pero la inercia es por los aumentos en las pasividades, los aumentos.
Claro, porque son todos componentes que son sensibles, público, porque ahí estamos hablando de las pasividades, que son como el componente que más ha crecido en estos 9 meses. Estamos hablando de las remuneraciones, estamos hablando de las transferencias. O sea, son componentes que es muy complicado
eso está digamos, estipulado en la rendición. O sea, ¿cuánto vas a gastar?
Igual ahí hubo como algunos errores de cálculo, principalmente las pasividades. ¿Se acuerdan que se comentó mucho? Principalmente porque aumentó el número de pasivos y porque aparte hubo un aumento en términos del costo real de pagar las pasividades porque bajó mucho la inversión. Uh-huh. Y eso nos lleva a otro punto que es importante. Estamos diciendo que, bueno, hay mucha inercia en el gasto porque el grueso del gasto es rígido. Y por otro lado, hay una bajada importante de la inflación en el último año, y eso si bien es positivo de muchos aspectos, sobre la fiscalidad tiene un impacto que es negativo, que tiene que ver con las distintas memorias que tienen los ingresos y los gastos. El gasto tiene como una memoria más larga. Eso quiere decir, por ejemplo, pensando en las pasividades, que este año se van a ajustar en casi 12%, porque se ajustan por el índice de salarios del año pasado, independientemente de lo que pase con este año. Pero este año la inflación va a estar más o menos en 6.5%. O sea que el costo real de las pasividades aumentó mucho porque la inflación bajó. Sin embargo, los ingresos tienen una memoria más corta. Vos, por ejemplo, el IVA lo recaudás un mes después de la facturación. O sea, va acompañando de forma más concomitante a la inflación. Entonces, eso te genera una dinámica por la cual los gastos crecen más rápido que los impuestos.
Que los ingresos.
Y eso es efectivamente por un tema de que la inflación bajó mucho.
Ahora, este déficit de 3,6, ¿cómo se financia? Porque ahí, bueno, la gente puede especular que se financia con deuda, se financia
con... Estaba contando los minutos hasta que me llevara para el territorio del endeudamiento.
Claro, exactamente, se financia con inflación.
Sí, una parte muy muy menor, eso ya lo hemos discutido, pero el grueso se financia con deuda. Y ahí es donde nos lleva al otro gran problema que tenemos, que efectivamente la deuda está creciendo y eso... más tarde o más temprano te constituye una fuente de vulnerabilidad. Todavía no, porque todavía Uruguay sigue gozando de condiciones de acceso al financiamiento súper privilegiadas, ¿no? Hemos emitido hasta títulos en pesos, títulos nominales, y eso es algo histórico. Pero lo que conversamos la columna pasada respecto a los cambios en el escenario internacional son una señal de alerta, porque más tarde o más temprano nos vamos a mover un mundo de tasas de interés más alta con menor liquidez internacional. O sea que Uruguay se va a tener que endeudar a condiciones un poco menos benévolas de lo que está endeudando ahora. O sea que la factura de interés que va a tener que pagar para adelante va a ser un poco más costosa y eso evidentemente va a tener repercusión en la dinámica del gasto. Y ahí tenés esa círculo.
Y eso también siempre enciende las alarmas con otro tema que está muy relacionado a esto, que es el grado inversor.
Bueno, el grado de inversor, efectivamente, porque al final todo esto, uno de los coletazos que puede recibir es que Uruguay pierde el grado de inversor, y eso era un riesgo latente, fue latente principalmente cuando lo levantó Tabaré, porque nadie estaba mapeado ese tema, no estaba tan mapeado, pero Tabaré dijo que era una de las prioridades, cuando en realidad nadie estaba hablando de grado de inversor, y fue como ahí que se instauró el tema de la posibilidad de perder el grado de inversor. Porque Uruguay todavía está algunos escalones por encima en algunas calificadoras.
Claro. Y el grado de inversor para dar la posibilidad de financiarse con buenas condiciones.
Claro, ¿no? Lo que te genera el grado de inversor... A ver, de vuelta, vamos a relativizar las cosas, ¿no? Uruguay creció de forma extraordinaria desde el 2004 al 2014, 2015. Sin embargo, el grado de inversor recién lo tuvo de vuelta en el año 2012. O sea que el grueso de ese periodo extraordinario de crecimiento fue sin grado de inversor. Pero, sin duda, que te hace mucho más fácil la vida, principalmente si vos te mueves hacia un mundo más complicado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay muchos inversores institucionales, tipo fondos de pensiones, otro tipo de fondos, que por ley no pueden invertir en activos que no tengan el sello de calidad. Claro. Porque básicamente estás timbiando la jubilación del sapo. Por ejemplo, si un fondo...
Es un ISO 9000 el grado de inversión.
Claro, como que te hace sello de decir, bueno, invertí acá porque esto es seguro, o sea... Las pasividades, los fondos de seguro, todo eso lo puedes invertir porque yo te doy las garantías de que te voy a pagar. Eso es lo que te da el grado de inversor. Efectivamente, y por eso es importante conservarlo y por eso es importante conservarlo de cara al mundo que se viene, ¿no? Ese mundo de un dólar más fuerte, de tasas más altas, de menor liquidez, de menor apetito por economías como las nuestras. O sea, eso es lo que nos estamos moviendo. Entonces, perder grado de inversión en un momento como este puede ser bastante complicado en respecto a las condiciones a las que vos accederías. Pero bueno, eso ya está lejos. ¿Por qué? Y bueno, si bien estamos diciendo que no hubo una mejora sustancial en materia de deuda, porque el déficit no se corrige, eso te genera necesidades crecientes de endeudamiento, pero cuando vos mirás el nivel, lo mirás, ¿se acuerdan?, en términos de el esfuerzo que requiere la economía para pagar esa deuda. Por eso cuando habíamos encarado el video de Telesur, ¿se acuerdan? Uh-huh. Que eran un montón de números. A mí me ha dicho, bueno, la forma de relativizar y de entender cuál es el verdadero problema es pensándolo en términos del PIB, del Producto Interno Bruto. ¿Por qué? Porque me da una medida del esfuerzo que a mí me cuesta pagar esa deuda. Y cuando vos ves ese ratio, entonces te queda la deuda, pero abajo te queda el producto. ¿Y qué está pasando con el producto? Creció más rápido de lo que estaba esperado. O sea que el ratio de deuda producto, el cociente de deuda producto, se va licuando un poco más y te pone a la deuda en una trayectoria que es más sostenible. Y eso es lo que ha alejado el temor sobre el gran inversor. El hecho también que ha alejado el temor sobre el gran inversor es que Uruguay tiene un plan, por lo menos intentó, por lo menos tiene un bosquejo de hacia dónde quiere ir. Que no haya tenido todavía los avances como para decir, bueno, ya me saqué de encima el problema fiscal, no quiere decir que no haya como una voluntad política por entender que la prioridad hoy es corregir el déficit
fiscal. Pero vos decís, la prioridad es corregir el déficit fiscal, pero se viene 2018 y 2019, que por general son años preelectorales, sin, donde se tiende a gastar más dinero.
Efectivamente. Vos cuando
sin una perspectiva de inversión directa importante.
Cuando vos lo mirás en perspectiva, estamos diciendo, bueno, la situación al día de hoy es que los avances han sido más escasos de lo que estaban previstos. Y además de la situación de partida, que es un poco peor de la que teníamos prevista, por lo menos en la rendición de cuentas, hay varios riesgos que están latentes. Uno de los riesgos es el que vos me acabas de decir, que efectivamente hay un año de elecciones en el 2019 y la norma es que el gasto tienda a subir en los años electorales. O sea que por ahí hay un foco de riesgo que viene a amenazar ese cumplimiento de las metas hacia el año 2019, ¿no? Y más considerando que hoy la inversión está en niveles muy bajos, o sea, como que hay piola para tirar. Después habrá que ver si esa inversión se hace a través del mecanismo tradicional, y eso sí impacta en las cuentas públicas, ¿se acuerdan cuando hablamos de las PPP?
Sí.
O si se hace por PPP, y bueno, y eso no tiene un impacto inmediato sobre el déficit. La otra amenaza latente es que nos quede una rendición de cuentas más el año que viene. Una rendición de cuentas particular porque la vamos a discutir en un contexto donde la economía crece más del 3% y donde las perspectivas son que crezca todavía más. O sea que va a ser muy difícil para el Ministerio de Economía poder defender ese espacio fiscal.
Claro, si se pidió plata en esta rendición de cuentas, más se va a pedir el año que viene porque las perspectivas de la economía son de una economía en crecimiento que va a estar en torno a un crecimiento del 3% para el 2019 o más.
A la luz de lo que ha pasado.
Y la necesidad de una baja conflictividad por parte del gobierno.
También es el último, tampoco, ¿no? Se van a ir con un portazo.
Y con un problema que ya seguir manteniendo ingresos a través de los precios en tarifas.
Exactamente.
O aumentar más la recaudación por impuestos.
Exactamente, ese es el otro.
No son dos caminos viables para el gobierno.
Esa es la tercera amenaza que yo había listado, que está muy enrabada, es que los mecanismos de corrección que se han utilizado hasta ahora no son sostenibles en el tiempo. No es sostenible usar las tarifas como estabilizador fiscal, lo hablamos cuando hablamos de la enfermedad uruguaya. ¿Por qué? Y porque agravan el problema de competitividad que hoy enfrentan los sectores transables. O sea que no hay espacio para seguir usando las tarifas como mecanismo de recaudación para la fiscalidad. Y el otro es que tampoco podés ir recortando más la inversión, porque eso tiene consecuencias sobre la capacidad productiva del país. Y porque en realidad, cuando vos mirás, bueno, ¿qué va a pasar con UPM? No, en el caso de que efectivamente se efectivice la inversión.
Sí, claro, ahí ya tenés una fuerte inversión que
no se sabe cuánto es, y no se sabe, también capaz que la lográs pasar, o puede pasar dos cosas, o que la financies por BPP, o que desplaces otra inversión pública, ¿no? Habrá que ver cómo se hace combo para que efectivamente puedas ver qué impacto puede tener. Pero sí, efectivamente, como dice Juanchi, los mecanismos que se han utilizado para corregir hasta ahora no son sostenibles. O sea que esa es como la tercera amenaza por la cual entendemos que es muy difícil que se cumplan las metas que están trazadas en el presupuesto.
En parte por estos tires y aflojes, también, o seguramente se debe la renuncia de el cancerbero de los números de economía, que era el jefe de asesor macroeconómico, en macroeconomía.
Andrés Masoller. Claro, cuando dijimos, bueno, va a estar brava para el MEF defender una rendición austera en un contexto de una economía creciendo al 3 y pico% y con perspectivas de más crecimiento, cuando en realidad perdiste a un paladín, a un abanderado de la prudencia. Eso puede generarle bastantes complicaciones, principalmente de economía política, ¿no? Del hecho de que haya
la persona que
de los reclamos
ahora
de los distintos. Y bueno, habrá que ver qué espalda tiene, sí.
Sí, el que
Christian
te va a
Daude. Sí. Digo, no sé si no te quiero hacer la pregunta, porque capaz que no conoces su perfil, pero bueno, tiene un perfil similar al de Masoller, ¿o no?
Bueno, yo creo que la idea es mantener esa correlación de fuerzas, porque efectivamente va a ser una rendición de cuentas en un escenario mucho más benevolente que teníamos previsto.
Germán, tenemos que ir cerrando, pero un comentario sobre los billetes digitales. Sí. Se conoció el fin de semana la noticia de Uruguay, será el primer
Banco Central del Mundo.
Banco Central del Mundo en emitir billetes digitales.
Sí.
La e-wallet uruguaya.
Efectivamente.
Y de Estado.
Veremos si funciona, ¿no? Lo que
para los usuarios de
Antel.
De Antel, ¿verdad?
Efectivamente.
Explicá básicamente lo que es un billete digital, que es lo que nadie sabe.
No, lo que hoy estamos es como que tengas tus pesos, pero archivados en la nube, básicamente. Claro. Vos podés pagar, le podés pagar, hacer transferencias a Juanchi, y Juanchi también está en ese sistema. Mm. Básicamente lo que estamos es en el medio de un plan piloto. Esto va a durar 6 meses y ahí se va a probar si efectivamente anda o no anda esto de los billetes digitales. Es un plan con un alcance limitado porque justamente está restringido a 10.000 usuarios de Antel, va a ser a través de los celulares, y porque solamente se van a emitir en esta primera instancia 20 millones de pesos.
Ahí está.
Y cada uno de ustedes, si quiere participar de eso, puede tener hasta 30.000 pesos.
Hasta 30.000 pesos en billetes digitales.
Que en también, billete digitales.
También, que podés, no es un... también podés convertirlos en billetes físicos.
Claro, no es una criptomoneda, no es un medio nuevo de pago, es otra plataforma. Son los mismos billetes con las mismas funciones, pero en otra plataforma.
¿Qué diferencia hay con una tarjeta de débito acá? Que yo tengo mi plata, ¿no? A mí si me lo decís así a priori, yo pienso que es lo mismo, ¿no?
Sí, en realidad supongo que a vos en las tarjetas tenés intermediarios. Ahora, si tenés...
Esto es como peer-to-peer, como en
software. Claro, esto es también, sí. Es lo que básicamente supongo, esto apunta, ¿no? Por un lado a...
Te estoy contestando sin saber,
Zapu. No, estamos todos en terreno,
Es una experiencia, por lo pronto nadie tiene...
Es una experiencia, no hay antecedente, porque sí. Como dijo Juanchi, es el primer banco central, pero lo que busca es hacer más eficiente, reducir los costos, porque claro, vos al no tener billetes físicos, no tenés que imprimir los billetes físicos, no tenés que mover los billetes físicos, no tenés que procurar la seguridad de esos billetes físicos, sino que está todo archivado en la nube.
La pregunta es, capaz te hacemos muchas preguntas. Decir, lo vamos a poder usar en cualquier lado. Es decir, yo voy a poder ir con mi...
No, por ahora solo en Uruguay. Todo esto
no, pero
todo...
te digo...
Bueno, después si esto...
En un supermercado los voy a poder usar.
Si el supermercado está adherido, sí. Si o sea, adherido, por ahora son personas que tengan Antel y comercios que tengan Antel. O sea que ahí, entre usuarios que estén adheridos, van a poder...
Claro, Juanchi le dio 100 pesos y se lo transfiere.
Bueno, vos tenés que...
Sí, claro.
Si vos te interesa...
Lo que si el supermercado de la esquina de casa también están adheridos, vas y vas a comprar con Tracker.
Quiero que sí, vos eliminás el intermediario.
Es más eficiente, más costoso, más seguro, te permite atacar más problemas de lavado de dinero, porque el Banco Central tiene todo el tiempo la información de lo que vos estás haciendo. O sea, tiene sus ventajas, es más eficiente. Pero bueno, si vos querés, que has sido siempre un pionero de los experimentos, sí, del claro gobierno, sí, podrías bajarte la aplicación, ¿no?
Es verdad. O sea,
no quiero mencionarlo.
Ha sido un pionero.
Claro, ahora
soy el conejillo de indias del
Estado. Claro.
Ahora vas a aparecer con tu e-wallet así, pero en el suplemento de economía de mercado.
Creo que no podría llegar a comprar marihuana todavía con los e-pesos, y no. Pero bueno, sería bastante peculiar que pueda ser el primer uruguayo en comprar marihuana estatal y el primer uruguayo...
¿Cómo yo voy a tener? ¿Cómo yo voy a vender? Está prohibido eso.
¿De las plantas que tiene Juanche?
No, está prohibido.
Pero bueno, lo que tendría que hacer es bajarte la aplicación al celular.
Sí.
Te registras con tu número, con un PIN, y después vas al Red Pago, que por ahora es el no se puede. Por lo menos salió el
terminá de contarlo así, cerramos.
Y tenés que hacer el cash in, tenés que ir y cambiar tus billetes físicos en el Red Pagos, al cual el Banco Central ya transfirió a su bodo de electrónica los i-pesos, y ahí ellos te van a dar billetera virtual que vas a tener en tu celular y que va a estar asociada a tu
¿Pero la
número.
Tenés que comprar por 30.000 pesos o puedes comprar...?
Hasta 30.000
pesos. No hay montos mínimos ni máximos.
No, y de hecho creo que hay incentivos incluso a los primeros que se prendan al experimento. Sí, es como...
Rasca el sapo a comprar 300 pesos.
Cargás 1.000 pesos y tenés 500 pesos. Cargás 1.000 pesos y tenés... Atendés porque te estoy dando...
Sí, bueno, dale.
Una vez que estoy haciendo algo aterrizado.
¿Cómo es? A ver.
Repetí. En beneficios.
Dígalo.
Podés cargar... Nos perdimos, profesor.
¿Podés cargar? Me perdieron pesos con la programación que estaba.
No.
Podés cargar 1.000 pesos si tenés como un beneficio de 500 pesos adicionales.
Ah, sí.
Ah, me estás regando plata.
Bueno, a los primeros que se prendan en este negocio. Es un plan piloto, ¿no? Lo que va a pasar es que a los 6 meses se destruyen. Vos tenés que ir. Si no te gastaste tus i-pesos, vas al Red Pagos y decís, mira, tengo 100 i-pesos, dame 100 pesos en billetes.
Ahí está.
Después eso van para el Banco Central y el Banco Central los destruye. Y ahí se evalúa si este plan tiene o no tiene
cabida. Me voy a anotar,
Y no
pero,
lo dudo.
Pero yo
no,
capaz que no soy. No, pero me dijiste que en realidad vos es un plan piloto de Antel. Yo capaz que no entro.
¿Vos sos usuario de Antel?
Sí.
Y bueno. Hay 10.000 usuarios de Antel que pueden entrar en
¿Ya nos este podemos registrar?
¿Podríamos? ¿Querés hacer el experimento?
Sí,
a ver, bajarla.
Bueno, no tenemos tiempo, pero sí que es tipo los
primeros. Cerramos y lo hacemos fuera del aire.
Mañana lo discuto.
Te cuento la semana que viene.
Germán de Agosto, gracias por tu
Muchas gracias a ustedes.